Amigos, bienvenidos a este programa de día jueves con la presencia de Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole? ¿Bien?
Muy bien, Fernando. ¿Cómo estuvo la lluvia por tu zona?
Bien, pues por al menos cayó algo de agua. No vamos a decir que nos ahogamos, pero algo de agua. Algo de agua y mucho de alaraqueo. Tú sabes que ahora no puede llover simplemente como en los viejos tiempos en que llovía. Bueno, llovía. Ahora se convierte en un tema mediático. Surgen funcionarios de todas partes, aparecen en los matinales los meteorólogos, aparecen funcionarios de la ONEMI, aparecen autoridades de gobierno, todo el mundo haciendo advertencias, anuncios, demandas. Y muchas veces no pasa nada.
No pasa nada. Bueno, ahora llovió y según lo que estaba mirando con respecto al agua caída, claro, dejó por el tema de la medición con el mes de abril en otros años, dejó con superávit a la región metropolitana. Pero justo lo que tú estabas comentando, yo quería hacer una mención con respecto a lo que empiezan a advertir las autoridades. Y me voy a referir puntualmente con el gobernador de la región metropolitana, con el gobernador Claudio Rego, cuando ayer él sugirió, pero no lo sugirió, le dijo a la gente que era mejor que se retirara temprano. Y esto puede ser algo normal, que a la pasada, pero acá quiero detenerme porque me parece que una autoridad no puede estar llamando a la gente a retirarse temprano como una sugerencia, como mejor que te vayas a la casa, porque empieza a provocar problemas. Empieza a provocar problemas en los colegios, empieza a provocar problemas en las oficinas, en las empresas, donde los funcionarios empiezan a exigir irse temprano porque, lo dijo el gobernador Orrego, tienen que tener cuidado con las palabras porque además a una autoridad, y acá uno lo puede comparar quizás con otros países donde el ámbito privado está mucho más resguardado de lo que hacen las autoridades. Desde un tiempo a esta parte las autoridades en Chile parecieran ser los padres o las madres de los ciudadanos y no les corresponde. Los límites se han ido traspasando con el COVID, lo he mencionado mil veces, pero ahí es un claro ejemplo de cómo las autoridades hoy se ven mandatadas a cuidar la salud y la integridad de las personas. Las autoridades sí tienen función en cuidar la integridad de las personas con un ámbito y una estructura bastante determinada por la ley. ¿Para qué hablar del orden público? ¿No es cierto que nosotros vamos a hablar después? Pero cuando una autoridad dice que sugiere irse temprano, produce confusión, produce caos y no le corresponde. Menos considerando la proyección que existía de agua caída. Ahora, que la ciudad no resista, que la ciudad se convierta en algo complicado, que los autos choquen o que los autos son, perdone que lo diga así bien fríamente, pero es de otro ámbito. Pero cuando una autoridad hace esto, al final lo único que provoca es que cierre antes el comercio, las oficinas y no funcione con normalidad. Y una ciudad con el agua caída que cayó ayer en Santiago tiene que funcionar con normalidad, no puede ser un caos. Fue bastante lluvia, fue en los números, pero no es tanto tampoco, no fue un terremoto, no fue un cataclismo, no fue un huracán, estamos hablando de una lluvia importante, sí, o ya no sé si, bueno, es importante porque estamos en sequía, pero desde el punto de vista de la cantidad de agua caída no es importante. Entonces, creo que se están pasando un poquito de la raya las autoridades. Bueno, este es el mismo político Claudio Rego, que te acuerdas cuando teníamos el problema de, y lo seguimos teniendo, de la contaminación, llamaba a no hacer asados y decía que incluso se podía legislar para prohibir o para poder regular los asados en la región metropolitana. Entonces, ¿sabes qué más? Creo que la ciudadanía tiene que reaccionar ante estas cosas porque si no el vivir va a ser intolerable con la intromisión de las autoridades y del Estado en nuestras vidas.
Orrego quería un asado catalítico, una cosa. Claro, bueno, mira, cosa. Esto de Orrego, que no es un genio deslumbrante, está claro, nadie lo es, más bien son otra cosa en el mundo de las autoridades y todo esto. Todo esto es parte de un fenómeno más general que consiste en que la vida se ha convertido en un espectáculo. No sé si te acuerdas de una película, no me acuerdo el nombre. El actor es un comediante, pero aquí era en que todo estaba siendo filmado, grabado, O sea, el tipo nunca lo sabía, pero toda su vida era un espectáculo. ¿Te acuerdas?
Así es. Sí.
Bueno, la vida se ha convertido en un espectáculo. Como yo soy viejo, me acuerdo de mis tiempos, se decía va a llover, bueno, va a llover. Y eso era todo y llovía mucho más que ahora, varias veces más que ahora.
Mucho más.
Y pasaban las cosas como ahora, había un paso bajo nivel en Santiago que todos los años, en la foto en el diario del techo de un micro, porque no se veía más que el techo que se había hundido, naufragaban los micros. Pero eso era todo. Pero ahora con la presencia omnímoda de los medios de comunicación, esto se fue produciendo gradualmente, y la cuestión del espectáculo, de la imagen, de aparecerse, de decir algo, es brutal. Es decir, por favor, como tú dices, una lluvia es una lluvia. Sin embargo, no, tienen que en el matinal llevar a un meteorólogo a hablar de la lluvia que viene. Entonces tiene que aparecer un funcionario de la UNEM y hacer advertencias. Cuidado, cuidado, no vayan a la precordillera, no hagan eso. Luego aparece este señor Orrego diciendo que se vayan temprano para la casa, como si fuera a llover fuego, no sé, como una cosa así bíblica. Va a llover fuego, van a caer los patos asados. Bueno, todo es un espectáculo y por lo mismo todo es bastante inauténtico. Todo se convierte en una cosa circense. Y se pone bastante estúpido porque las acciones humanas que empiezan a realizarse como si todo el mundo se estuviera todo el rato mirando un espejo a ver cómo me veo.
Mira.
Son estúpidas y tienen efectos también, como tú dices, ¿no? Pueden tener efecto. Una advertencia a las autoridades puede tener un efecto negativo, de todas maneras.
¿Sabes lo que me pasa cuando hacen estos llamados? Es renunciar a la función de las autoridades. ¿Cuál es? La función de las autoridades, en el caso de Orrego o del Ministerio de Transporte o de Obras Públicas, es asegurar el funcionamiento de la ciudad.
Así
no
es.
Es advertirle a las personas que se vayan temprano a la casa, que no va a funcionar. Entonces, parecieran ser simplemente estas personas comentaristas. Es como, mira, lo voy a poner en otro extremo, es como el tema de la sequía. Acá el mismo Rego se ha dedicado a advertir que podrían venir cortes de agua para la región metropolitana.
No se pueden quedar callados.
Ese no es el tema. El tema es que las autoridades tienen que asegurar el suministro. Y usted me dice, bueno, pero si no ha llovido, Nicole, no pueden hacer milagros. No, pero es que tienen que hacer inversiones. Yo sé que a largo plazo tienen que prever, tienen que hacer inversiones, tienen que buscar tecnología. Las ciudades hoy en día no necesitan principalmente. Nosotros estamos acostumbrados a depender de la lluvia porque así era nuestro país. Y eso, al parecer, ya cambió y al parecer no tiene vuelta atrás. ¿Qué hacen los países que no dependen de la lluvia? Tienen tecnología. ¿Cómo un país como Dubái, un país como Israel, se las arregla para tener jardines y tener suministro 24/7 de agua? Bueno, esa es la pregunta que se tienen que hacer las autoridades, no estar advirtiendo que van a venir cortes. Entonces, yo no quiero a las autoridades siendo la mamá y el papá de los ciudadanos diciendo cuídense, váyanse temprano. No, 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 hagan su función. Y su función es hacer que las cosas funcionen. Y están renunciando a eso. Pasamos desde un tsunami que Michelle Bachelet dijo, está todo bien, está todo normal, donde murieron muchas personas producto de esa normalidad, que la pongo entre comillas, pasamos a ahora advertir todo. A hacer sonar la alarma de tsunami, pero en caso de un terremoto en Japón, que lo más probable es que no llegue acá a nuestras costas, pero pasamos a un nivel que me parece que no corresponde.
Bueno, lo del tsunami es un buen ejemplo de cómo esta conversión de la vida real en escena, en representación mediática, tiene consecuencias. En otros tiempos, si hubiera habido este tsunami, habrían estado los puros funcionarios a cargo de la UNEMI, y quizás en una vez a alguno se le habría ocurrido tomar las medidas del caso, pero estaba la presidenta, no me acuerdo cuánta gente más, si hay videos de eso, estaba toda la moneda metida en la UNEMI.
Claro.
Estaba toda la moneda y por lo tanto interrumpieron el funcionamiento normal, hicieron advertencias equivocadas, la señora Bachelet se cargó a todas las personas que murieron, cuando dijo aquí no pasa nada. Bueno, toda clase de estupideces. En parte también se puede deber a que muchos de estos funcionarios que tú mencionas en realidad no tienen nada que hacer. Son elementos excedentarios dentro de la estructura fiscal y por lo tanto lo único que pueden hacer es justificar sus pegas apareciéndose en los medios de comunicación. Me imagino que ese es un factor entre muchos otros. Pero ya resulta desagradable. Piensa tú que no hay ahora organismo público, incluso de mediano nivel nada más, que no tenga un departamento de relaciones públicas donde tienen a media docena de periodistas para no sé qué paquepo, bueno, para ir a los medios de comunicación a hacer alguna declaración, alguna advertencia, para mostrar la cara. Yo lo veía, pues yo trabajé en televisión. Tú invitabas a una personalidad pública y no podía llegar solo, tenía que llegar con media docena de huevones. ¿Entendí? Yo me acuerdo alguna vez, una persona, no voy a decir su nombre, fue invitado el presidente de esa época, Sebastián Piñera, en el primer ejercicio que presidencial, y había una persona que lo único que hacía era arreglarle el nudo a la corbata. Dije yo, o sea, ¿cuánta plata ganará esta persona para arreglarle el nudo a la corbata al presidente porque va a aparecer en televisión?
Oye,
Entonces,
ya
hemos
ahora.
llegado a eso. Se gasta plata con gente que está de más, el Estado repleto de parásitos, porque eso es lo que son, haciendo declaraciones, haciendo pinitos para aparecerse en la tele, porque eso como dicen ellos, es una cuestión de imagen, eso le va a servir para una próxima movida laboral, política, y mientras tanto no se hace la pega. Fíjate que a propósito del agua, si todavía en Santiago tenemos agua, es por iniciativa de la empresa que algunos imbéciles quieren cerrar porque el agua es de todos los chilenos. Todas las acciones que llevaron a cabo, no me acuerdo cómo se llama la empresa de agua potable que atiende Santiago, pues creo que son varias incluso. Bueno, cavaron cosas que la gente no sabe, ¿no? Cavaron montones de pozos de 300 metros de profundidad, hicieron un montón de obras que nos permiten en este momento estar tomando agua. En otros tiempos, eso, si no hubiera existido esas cosas, ahora sí que tendríamos de verdad días sin agua, o sea, corte. Pero en fin, ya, no tiene remedio. Este es un mundo mediático, este es un mundo donde todos quieren aparecerse en la tele a decir alguna idiotez, a mostrar el caracho, mientras alguien, media docena de hueones, le arreglan la corbata. Nos hemos convertido en un espectáculo permanente, en una función que no termina nunca. Bueno, y los tenemos ahora en La Moneda. Perdón, no se trata solamente de funcionarios. Todo el aparato estatal está formado por este tipo de actores de mala muerte haciendo sus cantinfladas. ¡Qué
Oye,
horror!
ahora el presidente no tiene alguien que le arregle la corbata, tiene alguien que le arregla otra cosa, ¿eh? Pero lo vimos en un video, parece, ¿no? Claro, pero mira, yo te digo que, y para ir terminando este tema, hay países, todos los políticos necesitan lo comunicacional y el marketing, eso es así. Pero hay países que mientras tienen eso funcionan. La diferencia es que acá pareciera que nos estamos quedando con el marketing y las comunicaciones.
Así es,
Así.
tal parece,
Así
tal
es.
parece.
Oye, ¿te propongo revisar el tema de la ley de seguridad interior del Estado y el gobierno?
Siempre y cuando me dejes primero hacerme cargo de mi
Está
primer
bien.
bloque. Y luego, it's your call. Parto, estimados amigos, con compreoro.com ahora. Compreoro.com. Compre oro. Compre oro en lingotes, en moneda, lingotes chicos, lingotes más grandes, de plata, todos certificados por la Universidad Católica. Este es oro puro, puro, puro. O sea, prácticamente 100%, 99, 99. Recuerden, el oro en tiempos como los que ahora vivimos es plata de verdad. Es plata y es oro de verdad. Es dinero de verdad. No se deshace en una cotización, en una bolsa que se derrumbó. El oro sigue siendo oro y la plata sigue siendo plata. Es una excelente manera de resguardar por lo menos parte de sus fondos, tener en sus manos oro y plata. Y si no lo quiere tener en sus manos por miedo a que entren a su casa, qué sé yo, déjenlos en la bóveda de compreoro.com. Com. Y continúo con KM Millas, que compra sus millas acumuladas en los vuelos. A veces se acumulan bastantes millas y uno cree que las va a poder usar mañana o pasado y no, pues. La empresa de repente toca un botón y cero. Usted se quedó sin nada. Vaya a kmmillas.cl y se las van a comprar, estimados amigos, y a buen precio. Continúo con la Cámara Chileno-Portuguesa Comercio, que a nombre del gobierno de Portugal les ofrece la oportunidad de invertir allá con un montón de beneficios. El principal, Golden Visa, que le permite a usted y familia, a todos, no solo el que invirtió, sino que a su familia, ir a vivir, a residir a Portugal. Hay una condición, inversión mínima de 280 mil euros. no sé cuánta plata es en peso, debe ser unos 250 millones por ahí. Bueno, si usted quiere invertir en grande y quiere incluso además cambiarse de país y está ya lateado de cómo están las cosas acá, digamos las cuestiones por su nombre, esta es una opción, hay otra, esta es una muy buena opción. Vea los detalles en www.goldenvisaportugal.cl. Otra opción de inversión es Estados Unidos. La de Estados Unidos, usted dirá, no sé cómo ni partir siquiera. Bueno, prenda el computador, entre a inviertanusa.cl, empresa chilena norteamericana, y ahí todo. Le ofrecen opciones, 3.500 franquicias. Le ofrecen la posibilidad de comprar o arrendar bienes inmobiliarios en Estados Unidos, desde un pedazo de playa, una bodega, un centro comercial, una casa, un departamento, en Montana, en Oklahoma, en Iowa, donde sea. Todo Estados Unidos tienen propiedades. Luego le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consiguen préstamos hipotecarios a los bancos norteamericanos, lo ayudan a constituir sociedad comercial en Estados Unidos, ojo, y le pueden conseguir una visa de residencia, amigos, para los que también quieren no solo invertir, sino que mandarse a cambiar. Y finalmente, no olvidéis miclimo.com, empresa chilena que instala la mejor climatización que hay en este momento en Chile, premiada por la calidad de los equipos y la calidad de la mantención, porque sin mantención los equipos tarde o temprano empiezan a desfallecer. Para que no caiga en manos de un maestro chasquilla de barrio que le va a dejar la crema, Miclimo se hace cargo. Y todo eso, los dispositivos y el servicio, son los que le valieron dos premios internacionales. Miclimo.com. Y antes de entregarle la palabra a Nicole, que se la quité brutalmente, se me estaba olvidando ya mostrarles mi libro. Hoy día volví a preguntar, ¿cuántos libros nos van quedando, Nicolás? Le pregunté al que está a cargo. Y me dijo, menos de un cuarto. Menos de un cuarto. Mañana va a ser menos de un cuarto. Y así sucesivamente, estimados amigos, los interesados en conocer mi punto de vista sobre esta cuestión del llamado estallido social, que todos todavía siguen hablando del estallido social, aquí está la respuesta. Aquí está, me la entregó Dios en persona en el Monte Sinaí, se los juro. Fuera de eso, en elvillegas.cl, donde está este libro, van a encontrar otros libros míos y el libro este de El Ciego Quevedo, que es muy divertido. Y ahora volvemos con Nicole.
Oye, conversemos acerca de la Ley de Seguridad Interior del Estado y el Gobierno. Analicémoslo desde dos puntos de vista que les voy a entregar. Uno, aprovecharon de dar un golpe de autoridad claramente ante un contexto en que el Gobierno venía mostrándose sin agenda, sin, ¿cómo se dice?, manejo del timón, sin dirección, etc. Y por el otro lado, también buscó posicionar a Isquia Siche, te lo estoy hablando desde el análisis político, buscó posicionar a Isquia Siche en una de las principales funciones que tiene el Ministerio del Interior, que es la seguridad y el orden público. Ahora, esta ley, invocar a la Ley de Seguridad del Estado con ultimátum y todo, ¿ante quién lo hizo? Lo hizo ante un gremio menor. No estoy descalificando al decir eso a los camioneros que pararon, porque los camioneros independientes y de menor tamaño, que son empresas que a lo mejor tienen uno o dos camiones o tres, como leí hoy día, constituyen un gran porcentaje de las empresas de camiones en Chile. Ahora, ¿qué pasó? Que no se sumó la CNTC ni la Confederación Nacional de Dueños de Camiones. Eso no significa que a futuro no logren aunar un criterio para paralizar cuando vean que está en riesgo la vida de sus choferes cada vez que están transitando por las rutas de nuestro país, ya no solamente en el sur, sino que también en el norte. Ahora, el gobierno vio que igual el conflicto con diálogo y todo, tú sabes que tú lo comentaste en el programa ayer, mientras se llamó el diálogo y estaban conversando con el delegado presidencial, se estaba expandiendo también la paralización hacia el norte. Por lo tanto, ante eso, ¿qué es lo que dijo nuestro presidente Gabriel Boric? Es mi deber garantizar el libre tránsito por el país. Y dijo otras cosas, pero acá el punto es el siguiente, desde el golpe de autoridad que trata de dar el gobierno ante esta imagen alicaída que tiene, de que es un gobierno desorientado. Me parece que con esto se metió en un callejón sin salida. ¿Cómo va a explicar el gobierno, en un próximo evento que va a venir, evidentemente en el sur sobre todo, cuando no presente o no invoque la ley de seguridad interior del Estado, por ejemplo, en el caso del sur, donde las personas, los civiles, las empresas forestales, los camioneros se ven enfrentados a armas de guerra. ¿Cuál va a ser el criterio y cómo lo va a explicar? ¿Cómo lo va a explicar, por ejemplo, también a lo mejor algo más simple, los días viernes en Plaza Italia cuando los manifestantes o los violentistas no permitan el libre tránsito de las personas? ¿Cómo van a explicar ese criterio ahora sí, ahora no? Se metió en un callejón sin salida, en esta incoherencia que muestra el gobierno. Yo no digo que no tenga que invocar la ley. Lo que yo estoy planteando acá es que el gobierno no la ha querido invocar nunca y ahora la invoca contra un gremio menor que no tiene armamento de guerra y donde se estaba dialogando y existía un ánimo por deponer el paro en general. Uno ve cuando uno ve el momento a momento de la paralización de los camioneros y ve lo que decían sus dirigentes, existía un ánimo. Existía también el ánimo de no interrumpir mayormente las carreteras, estaban por la caletera. Entonces, encontraron un enemigo menor en ese sentido y se tiraron contra él. Eso fue lo que hicieron para poder dar este golpe de autoridad. Fernando.
Bueno, y a propósito de eso, hoy día vi unas imágenes que me mandaron de un camionero que lo atacaron con violencia y que lo estaban ayudando unos carabineros a salir de la cabina con heridas. Le estaban haciendo una... Bueno, lo que hizo el gobierno es, por una parte, una vergüenza y una estupidez. Una vergüenza por lo que tú has dicho, o sea, buscar un enemigo chico, o que ellos creen chico, están equivocados, eso es en parte la idiotez también. Un enemigo chico para hacer este despliegue de firmeza. Mientras tanto, dejan que las organizaciones de la macro zona sur hagan lo que se les dé la gana. Ahí se habla de diálogo, ahí no se habla de ultimátum, se habla de diálogo. Con los camioneros, con este pequeño grupo, se habló de ultimátum. Una vergüenza, un acto cobarde y vergonzoso. Y una tontería, porque por lo que tú dices, ahora yo no sé si se metieron en un callejón, o yo creo que están hace rato en un callejón sin salida, están en un lugar cerrado hace rato, no pueden ir a ninguna parte, salvo para hacer tontera. La señora Iskesich ha hecho una tontería tras otra. Está claro que no es una mujer muy inteligente. Y fuera de eso está el tema de que el gobierno en su conjunto no tiene dónde moverse realmente. Porque si se mueve para un lado, algunos de sus aliados le empiezan a reclamar y decirle, oye, si nosotros lo pusimos ahí, usted es nuestro representante, nuestro vendedor nada más. Usted fue el que vendió la pomada. Nosotros, el Partido Comunista, somos los que gobernamos este país. Ocupamos la subsecretaría, estamos metidos en todas partes. Así que, por favor, y si hace lo contrario, si favorece a la izquierda extrema, al Partido Comunista, a los demás, entonces empiezan a rezongar de otros lados o empieza a perder su base, entre comillas, socialdemócrata. Los tontones que se creían que este era un gobierno, iba a ser un gobierno socialdemócrata, no saben la cantidad de tontones de esos que conozco, algunos bastante cercanos a mí, pero se los digo en la cara, idiotas, fueron idiotas. Así es que, yo no sé, como tú dices, el próximo evento, o este evento de ahora, de este camionero que le sacaron la cresta, que lo sacaron herido la cabina del camión.
Sí.
¿Qué va a decir el gobierno? A ver si le va a presentar un ultimátum a la CAM. A ver si le va a presentar un ultimátum a los que andan con armas de guerra. A ellos no. A los camioneros desarmados que han mantenido este país funcionando, a ellos sí.
Ahora,
hay que ser realmente estúpido para hacer lo que hicieron. Realmente estúpido.
¿Y cómo van a mantener hoy el retiro de las querellas contra las 139 personas que están procesadas por la violencia en octubre a los combatientes? Entonces, más la ley de amnistía. Entonces, es una incoherencia total, porque total. ¿Cómo hoy tú la vas a justificar? Yo sé que la ley de amnistía hoy no está siendo ni siquiera discutida, y a pesar de que el ministro Jackson habló de la urgencia, las urgencias se han estado congelando, digámoslo así, porque los votos no están, pero políticamente, ¿cómo tú puedes tener coherencia teniendo ese proyecto en carpeta en el Senado? En ese caso ellos hablan de que no quieren criminalizar, tú sabes, por la palabra, la protesta social. ¿Y acaso los camioneros social? ¿No una protesta social con demandas totalmente legítimas? Es decir, están pidiendo seguridad, mira lo que están pidiendo. Seguridad en las carreteras, no me parece del otro mundo. Lo otro puede ser más cuestionable por el alza del TAC y son materias de otra índole, pero la mayor demanda tenía que ver con la seguridad en las carreteras. ¿acaso aquello no es una demanda tan legítima como otra? No, no, ni siquiera estoy hablando de la de plaza de los detenidos en octubre. Ahí no, no sé si era legítimo, me parece que no. Y ahora, desde el punto de vista de la figura de Sitges, intentar posicionarla, dando un golpe de timón, llamando ultimátum, me parece que el efecto no se logra, y no se logra por dos razones bien importantes. Uno, por la misma incoherencia que estamos hablando. Dos, porque la ministra Sitges va a necesitar muchísimo más que ese efecto comunicacional, dándole ultimátum a los camioneros para poder retomar, o si es que alguna vez la tuvo, la credibilidad. Y tres, porque no sacan nada con tener a la ministra del Interior custodiada por la ministra Vallejo cada vez que habla. Eso no es reforzar a la ministra, eso es quitarle peso, le hace perder fuerza. O sea, que cada vez que habla Sitges, tiene que tener atrás un ejército completo que a veces incluso con los labios le van repitiendo lo que tiene que decir. Entonces, si intentaron posicionar o levantar la figura de Ejía Sitges a través de esta medida, me parece que el efecto no está logrado.
Bueno, mira, el asunto, uno no sabe por dónde agarrarlo esto, realmente. Tenemos por un lado una cuestión del personal que llegó a ocupar la Moneda y las otras dependencias del Estado, los ocupa. Un personal de bajo nivel intelectual, lo ha demostrado la señora Sitges, lo ha demostrado el señor presidente de la República, son personas en el mejor de los casos muy medianas y absolutamente capturadas por el discurso políticamente correcto, por los clichés imperantes que empezaron a mamarse desde que eran cabros chicos y nunca pudieron escapar de eso, porque para escapar de los clichés hay que tener un coeficiente intelectual superior a 110, 120 y ellos están en el mejor de los casos en lo normalito nomás. Eso es un punto. Segundo, la estructura política de los que llegaron al poder, la estructura política que los apoya es contradictoria en sí misma, internamente. No hay una visión unitaria, hay aspiraciones unitarias, había un odio unitario contra Piñera, había un fastidio contra el modelo capitalista, hay una jerga común, pero no hay ideas, no tienen una dirección. Y por eso, si tú mezclas estas dos cosas, el hecho que no hay una línea que la realidad les presente, como cuando un país tiene que defenderse de un adversario, Ucrania, por ejemplo. Hay una línea muy clara política, hay que luchar contra los rusos. Ahí pongo un ejemplo súper fácil. En este caso, para crear una línea se habría requerido una persona realmente de mucho talento, inteligencia, y eso no lo tenemos en la Moneda. La gente que llegó, la gente que uno los ve en otros cargos públicos, además, no solamente los que hemos nombrado acá, son bien medianitos, o sea, cuestión de ver o leer lo que dicen, las explicaciones que dan. Ayer estuve analizando lo del señor Domínguez, que es para la risa. Entonces, tienes la tormenta perfecta. Malas ideas, confusas ideas y un personal mediocre. Resultado, lo que hemos estado viendo desde el primer día. La única pregunta que queda es, ¿cuáles son las próximas patochadas que vamos a ver en las próximas semanas? ¿Cuáles son las próximas metidas de pata? ¿Cuáles son las tonterías que firma el señor presidente? ¿Cuáles son las cosas que echa abajo? ¿Qué instituciones que han hecho funcionar este país demuele? Esas son las preguntas que quedan. Porque, ¿sabes una cosa? Para construir se requiere gente con talento. Para destruir basta cualquiera, ¿no es cierto? Basta con un martillo, tú rompes la Pietà. Para hacer la Pietà, tú requieres a Miguel Ángel.
Oye, me voy a ir al tema de la Araucanía, ya que lo estuvimos mencionando, porque la Corte Suprema se pronunció la semana pasada y es súper interesante que analicemos lo que ocurrió. Se pronunció por un recurso de protección que fue impuesto por la Asociación de Contratistas Forestales. ¿Qué es lo que dice en su fallo la Corte Suprema? Dice que las autoridades o la autoridad deben implementar en un breve plazo un plan de protección a las personas y grupos de la región de Arauco y Biobío, y habla de protección integral y de eficiencia. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la importancia de este fallo? Uno, ya legalmente esto podría ayudar a las personas de la Araucanía o del Biobío o los gremios, etcétera, a presionar para que el gobierno pudiera restablecer el estado de excepción. El estado de excepción obviamente no es la solución final a los problemas de violencia y de terrorismo en la Araucanía o en el Biobío, pero por el momento, ante las cifras de un aumento de 129% que están integrando algunos gremios, bueno, algo ayudaría, ¿no? Y además presiona a este gobierno para que sí pueda interponer querellas por ley de seguridad del Estado, tal cual como lo estábamos mencionando. ¿Por qué es importante? Porque el gobierno, acuérdense cuando la ministra Sitzer hizo su primera visita y fue recibida a balazo, ella y el gobierno no interpusieron ninguna querella porque ellos no querían invocar la ley de seguridad del Estado, ellos han estado contrarios.
Eso es para los camioneros nomás.
El día, exacto. ¿Qué pasó con el episodio de la ministra Sitzer? La fiscalía tuvo que empezar a hacer una investigación de oficio, es decir, ellos por cuenta propia. Pero esas investigaciones van perdiendo fuerza, tienen menos elementos para poder investigar, etcétera, por lo tanto se van diluyendo. Entonces, a medida que han estado ocurriendo los atentados, el gobierno de manera general no se ha querellado, excepto tres veces. Y la última vez, la ministra Vallejo tuvo que salir a explicar por qué se querellaron, esto es el mundo al revés, y le explicó porque dañó a una persona, es decir, una integridad física. ¿De qué estamos hablando? Del atentado del día viernes, que hay un camionero aún en riesgo vital, con balas de guerra. Y la ministra Vallejo lo que tuvo que hacer es explicar que cuando se trata de que hay una persona afectada en su integridad física, de una explicación muy específica, el resultado, etcétera, entonces nosotros sí nos podemos querellar y ya llevan tres querellas. ¿Qué es lo que respondió el gobierno entre este fallo que es relevante porque la Corte Suprema algo está diciendo con respecto a lo que ocurre en la macrozona sur? El gobierno respondió, no, lo que pasa es que esa querella se interpuso en octubre, por lo tanto no corresponde a este gobierno. Y acá viene esta confusión, lo voy a llamar confusión, que tiene este gobierno con respecto a lo que significa ser Estado y ser gobierno. No importa que la querella se haya interpuesto en octubre cuando estaba Sebastián Piñera gobernando. El fallo tiene que ver con la función del Estado. Tiene que ver con la obligatoriedad del Estado de entregar protección a sus ciudadanos, a su gente, a sus empresas, etc. Entonces, el gobierno, a través de sus delegados presidenciales, no puede responder, no, lo que ocurre es que este fallo ocurrió en octubre, por lo tanto no nos corresponde. Sí les corresponde, porque ellos tienen una responsabilidad, porque hoy son el Estado. Por lo tanto, algunos dicen que en algo este fallo puede presionar al actual gobierno, porque además lo que abre este fallo es que los gremios, las personas se pueden querellar contra esas autoridades en particular por no cumplir la función que es.
Eso no va a significar nada. Eso podría haber significado para un gobierno normal lo que establece otra institución del Estado. Este gobierno no es un gobierno normal ni pretende funcionar como un Estado normal. No olvidemos otra vez, ellos están aquí para las transformaciones profundas. Entonces, ellos dentro de las transformaciones profundas tienen aliados. Para ellos, la gente de la CAM son parte de este mundo revolucionario de las transformaciones profundas. Es parte de su agenda, ¿no es cierto? Darle autonomía, la historia y la cultura de la pluricultura, la plurinacionalidad, todos esos discursos, toda esa manera de ver el mundo son de ellos también. Entonces ahí tú ves cómo empiezan con cantinfladas para tratar de explicar que sí, que no, que la acusación o que la demanda no correspondía o era del gobierno anterior, tratando de sacarse el pillo, porque ellos no tienen ninguna intención de funcionar como representantes del Estado, el Estado que siempre, digamos, uno ve como una entidad neutra, una entidad representativa de la nación, que funciona de acuerdo a una cierta lógica. Ellos están en la onda, en la lógica de echar abajo este Estado, precisamente. Pues, si el Estado no es otra cosa que la suma de sus instituciones. ¿Y qué es lo que han estado haciendo con sus instituciones? Con el Ministerio de Justicia, quieren cambiar la justicia, quieren cambiar cómo funciona el sistema político. Bueno, eso es echar abajo el Estado tal como es ahora y fundar uno distinto. En realidad fundar varios estados distintos, el de los mapuches, el día de mañana el de los pascuenses, el de los atacamitas, el de los diaguitas, el de los patagones, vayan poniéndose en la cola. Y para los restos, los chilenos, el Estado que nos quede, por el pedazo de territorio que nos quede. Entonces, no va a funcionar. Lo de la Corte Suprema va a quedar en una declaración. Si estamos, hay que tomar en serio en qué estamos. Hay que tomar en serio que estamos en un proceso totalmente diferente a todo lo que hemos visto. Esto es como que durante el periodo de la independencia contra los españoles alguien hubiera reclamado que no se estaba llevando las cosas a cabo conforme a la voluntad del rey español. Si precisamente lo querían echar abajo. Entonces, no nos olvidemos de eso ni por un segundo. Aquí hay dos posibilidades. O uno está con estos tipos, con esta gente, y le parece bien que el Estado actual vaya a ser destruido, y eso significa ley de seguridad interior para los camioneros, pero no para para la CAM y para los violentos y para los que disparan. O uno está contra eso. Así se decide ahora la cuestión. Y no simplemente con reproches, ya sea de los individuos, que los amarillos por Chile o que la Corte Suprema, eso es nada, son cascaritas nada más. Y ahora voy a entrar a otro bloque, estimados amigos. Pónganse en la realidad que estamos viviendo. Si usted quiere buscar un administrador para su edificio, su condominio, más le vale, entre a basedeadministradores.cl y encuéntrese ahí con los currículums de miles de personas que han cumplido, están cumpliendo esa función, para que usted pueda elegir bien, con un surtido, digamos, del producto grande, y no solamente con la recomendación de alguien que le dijo a alguien que le dijo a alguien. Basedeadministradores.cl. Para arreglar la carrocería de su automóvil, el mío tiene gallinas adentro ya a esta altura porque no lo he usado en meses. Autowolf.cl, estimados amigos, ustedes se ponen en contacto con ellos, llega la gente de Autowolf y los problemas de chasis, carrocería, pintura, desabolladura, se los arreglan en un día en su casa, delante suyo. Ante sus ojos bien abiertos, arreglan su auto, queda como nuevo, un año de garantía. Autowolf.cl. Si tiene problemas legales porque se está separando de su esposo, su esposa, y ya enarbolaron las cortaplumas y empezaron los cuchillazos por quién se queda con qué, la tuición del niño y todo ese espanto horrible, salinasyojeda.cl es la dirección del bufete de abogados especializados en temas civiles como ese, como los temas de herencia, como los temas de contrato, como la multitud de temas que son la mayor parte de los temas que a la gente normal le competen y que cae frente a un tribunal, temas comunes y corrientes, no de crímenes ni de cosas como esas. Salinas y Ojeda, estimados amigos. Y a propósito de bufete, no olvidéis los que tienen una empresita, que la empezaron, que le pusieron una marquita, les está yendo bien, están muy contentos, pero no han registrado la marca, eso es muy importante. patriciastocker.com es la dirección de un bufete de abogados que se dedican exclusivamente a registrar marcas en Chile y en el extranjero, a conservarlas, protegerlas, renovarlas. Tienen una fecha de vencimiento las inscripciones, amigos, pónganse las pilas, no esperen que les caiga encima un problema con el fresco de siempre que les llega a decir, usted no tiene derecho ni a funcionar porque la marca la registré yo. Yo soy el dueño de la Luna, el planeta Marte y de su marca. Ojo con eso, patriciastocker.com. Madame.
Ayer hubo consejo de gabinete ampliado.
Otro más, por Dios, ¿eh? ¿Cuántos llevan ya hoy en un mes y medio?
No, pero este es más ampliado. Ahí va mi comentario, más ampliado. Y todo, mira, primero voy a hablar de la puesta en escena, de hecho, de eso mismo quiero conversar. Esto no fue un consejo de gabinete, esto era, parecía así como galería, una cosa. Está bien que los presidentes se acompañen, tú sabes que ahora la foto nunca es un presidente en solitario, no. Pero era el presidente Boric con una cantidad de gente atrás, mucho más allá del gabinete ampliado, donde varios hicieron énfasis en por qué estaba Guillermo Tellier casi en primera fila, o sea, pero el ministro más importante que tiene el gobierno, y al otro lado, el presidente de Chile, y al otro lado estaba, así fue, ¿eh? Literal, y al otro lado estaba Karina Oliva, que... Usted sabe que fue la persona que compitió con Claudio Rego para gobernadora, que fue la que denunció, pero mira, ahora que está en primera fila, esa denuncia quedó en nada. Sí, no denuncia tanto porque la pusieron en primera fila, así que salió ahí muy cercana a presidente Boric. Ella fue la que denunció el tema del financiamiento de las primarias de Gabriel Boric, apuntando a Giorgio Jackson, a Gabriel Boric, etcétera. Bueno, más allá de la foto hubo un impasse, y lo voy a comentar rapidito, con una periodista del diario La Tercera, que todo el mundo salió a defender en redes sociales, porque le hizo una pregunta al presidente, una pregunta válida. No sé si, no voy a entrar a calificar si la pregunta estuvo bien hecha, pero es una pregunta válida. Y el presidente, ante esa pregunta, se burló de la periodista. No solamente se burló de la pregunta, sino que además, al contestar con una ironía, se rió todo el gabinete, hablemos que se rió toda galería que está ahí atrás del presidente, y además le pidió, y acá es donde incurrió en un error aún mayor, le pidió que revelara su fuente porque ella habló de algunas fuentes para poder formular su pregunta. Y yo esto lo voy a unir con algunas situaciones que Gabriel Boric ha vivido cuando en un contexto más espontáneo, en un contexto donde no está pauteado. Primero, el trato a los periodistas nunca ha sido bueno porque no les gusta el periodismo, eso hay que decirlo. Él puede a veces, por un tema generacional, parecer muy cercano, con menos, quizás, con movimientos menos señoriales, se viste sin corbata, bueno, eso lo hace más cercano. Pero el periodismo como función, como un quinto poder, por el periodismo incisivo, el que pregunta, el que está también para garantizar la democracia, yo no estoy diciendo si en Chile esa función se cumple o no, estamos hablando acá de la descripción del periodismo, de para qué está, digamos. A la izquierda nunca le ha gustado. Y en el programa de gobierno, en primera vuelta, tenían calcado lo que tenía Daniel Jadue en las primarias con respecto a regular a los medios de comunicación y el periodismo. Entonces, en general, aunque lo hayan borrado para segunda vuelta, la relación que tienen las izquierdas con el periodismo nunca ha sido fluida y nunca ha sido con mucho gusto. A ningún presidente le gusta el periodismo, porque están para incomodar. Pero en general, al presidente Boric se le refleja aún más. Sebastián Piñera se la sacaba. Sebastián Piñera tenía ese ingenio para poder sacárselo porque sabía responder. A uno puede que no le guste la respuesta, pero eso va más allá. Pero nunca tuvo problemas con la prensa y siempre fue abierto a responder a la prensa. Así. Ahora, Michelle Bachelet inauguró esto de empezar a restringir. ¿Te acuerdas cuando la prensa la empezó, para ella un ataque, pero para uno la prensa empezó a informar, con respecto al caso Cabal y a su hijo? Lo primero que hicieron fue restringir el acceso a la prensa, a La Moneda, algo que no se podría hacer en un país con mayor conciencia de la libertad de prensa, porque La Moneda no es de ella, La Moneda es del Estado. Y dos, empezó a restringir a los periodistas para los viajes presidenciales. Y empezó a escogerlos a dedo. Bueno, la izquierda nunca ha tenido una buena relación. Mire lo que pasa con, ¿para qué hablar de Maduro? Pero mira lo que se ha intentado hacer en Argentina con el Clarín o Kirchner o Fernández, en el caso de México. Y en este caso Boric, en general, cuando no le gusta, de repente pierde la paciencia y acá se le olvidó que era el presidente y que la relación con los periodistas es asimétrica. Él es el poder, él es el presidente y acá hubo una burla generalizada ante la labor de una persona. Me recordó un poco cuando trató de socia, váyase de acá. ¿Te acuerdas cuando salió a saludar a la gente? No, y echó una persona a la calle porque no le gustó que lo trataran de amarillo.
No sigo las peripecias del señor presidente. Es bien injusto lo que hizo porque se ha habido una prensa obsecuente y genuflexa ante las autoridades, sigo la prensa chilena todo este tiempo, y siguen siendo, la mayoría son unos lambeculos pero impresionantes, perdonen que lo diga directamente, pero eso es lo que son pero absolutamente partidarios, así es que, pero eso mismo a veces produce cierto desdén, ¿eh? Cuando tú ves a alguien demasiado chupamedia, aunque sea a favor tuyo, te empieza a dar un poquito como de asco, ¿no? ¿O no? A mí sí. Por lo menos me pasaría eso, sí. Si me adulan demasiado. Ahora, ¿por qué será esto de que las izquierdas son enemigas de la prensa, que teóricamente en algunos países donde todavía quedan periodistas con un nivel intelectual normal, digamos, tipo coeficiente 100, por lo menos, acá no llegan a eso? Porque la izquierda vive en las mentiras, po. Viven en la fantasía y en la cantinflada, o sea, no resisten la indagación. Por ejemplo, la señora Bachelet, que es una persona bastante limitada, no le gustaba la prensa porque era un poco más puntúa en esa época. Por eso, porque quedaba, cuando llegaba a aceptar una pregunta que era difícil, no la contestaba bien, ¿te acuérdate? O sea, no tenía capacidad intelectual suficiente, como tenía Piñera, para sacarse el pillo de alguna manera. O sea, claramente que es un tema también de cuánta capacidad tienes tú. Y yo he visto siempre que la persona en un debate que tiene pocas luces y que la están acorralando se enojan al tiro, ¿no? Incluso algunos se ponen violentos. O sea, eso es sabido. No hay ninguna novedad que, digamos, los limitados intelectualmente se pierden rápidamente el temperamento con las preguntas, con las puntudeces. Y eso que en Chile, qué puntudeces, no sé qué le preguntó esa periodista que tú me estás mencionando.
No, le preguntó algo muy simple, ¿eh? Le preguntó muy simple, mire, pero eso. El tema de si iban a ser neutrales o no, lo estoy simplificando, ¿eh? Con respecto a la pro y rechazo de la nueva constitución. Y hablaba del Fuentes, qué sé yo, y ironizaron, porque además parecía como un grupo de matones riéndose.
Ah, sí.
Esto lo vieron como un tema de cómo se le ocurre burlarse de una mujer, no se supone que un gabinete feminista, no, ahí no entremos. Da lo mismo si es un hombre, una mujer.
Van a pagar.
Acá estamos hablando de periodismo. Por favor, no caigamos en el tema de la misoginia, misógeno o lo que sea, de que se supone que es un gabinete feminista. Esto no se trata de mujer-hombre, esto se trata del periodismo y de la función del periodismo y de cómo el presidente no entiende que es presidente de la calle.
Fíjate que esta actitud así de burlona y que se miran unos a otros, así la tribu, ¿eh? que comparten una manera de ver el mundo. Yo me acuerdo en un programa de Domicilio Conocido, no, el que hice después, el programa este de Tolerancia Cero, hace años. Invitamos cuando eran dirigentes estudiantiles a Camila Vallejo y Giorgio Jackson. Estaban los dos, ahora en el gobierno. Y estaban en la misma postura, se miraban así, se sonreían mutuamente, como diciendo, estos pobres viejos estúpidos no entienden nada. Par de mediocridades ahí, mira, pero apoyándose mutuamente, ¿entiendes tú? Entonces tratando de convertir en algo indigno de tomar en serio una pregunta, un comentario, entonces se miraban, se apoyaban, y con eso, ¿qué demuestran? Es como los porros de la clase que están sentados al fondo y que más o menos hacen lo mismo, como son poca cosa y no les da el mate para entender el más elemental problema que está en el pizarrón, entonces patean el tablero de alguna manera, entonces se ríen, se botan a chorito. Bueno, toda esa gente que tuviste en esa foto, yo no los he visto, trato de no ver el diario, trato de no ver fotos de todos estos personajes. Son eso, pues son un montón de bien poca cosa intelectualmente, entonces no les queda otra cuestión que la solidaridad del grupo. Entonces se celebran sus propios chistes, que es el peor signo de torpeza, celebrar sus propios chistes, y se miran unos a otros y se sienten que están, digamos, por encima tuyo, por encima de ese periodista, por encima del mundo, y no están por encima de nadie, todo lo contrario, están bastante por debajo del promedio. Bueno, este gobierno es un desastre absoluto en lo personal, en sus ideas, en su programa, en su intento de constitución nueva, y eso se va a pagar tarde o temprano. Te los doy firmado en este momento.
Muy bien.
¿Cómo? Ahora, ni cuándo, pero estas cosas, la realidad, tarde o temprano viene Némesis. Némesis pasa la factura y la pasa muy, pero muy pesada.
Vámonos con la parte importante, ¿o vas a hacer la mención?
Voy a hacer unas menciones y después volvemos. Tenemos tiempo todavía. No mucho, pero tenemos. Aquí les quiero contar, amigos. Aquí les quiero contar. Una cosa re importante, pero por supuesto no la anoté acá. ¿Dónde la anoté, caramba? Perdónenme, hermanos, mientras busco dónde la anoté. En alguna parte está. Permiso.
Puedes cantar por mientras rellenes.
He perdido la voz, hoy. Aquí he perdido mucho la voz últimamente. Ya, aquí está, lo encontré. Yo me tomo todo el tiempo el mundo, tú sabes que no me agito por ni una cosa. Era lo siguiente. Lo que pasa es que les quería contar, amigos, que este instituto de yoga único en Chile, el más antiguo, el que tiene un gurú, porque es un gurú que estuvo 50 años estudiando esta cuestión en la India, el 15 de mayo, de 11 a 13, va a estar un señor que se llama el Swami Ekananda, que es el único monje del yoga que existe en el mundo, un hombre de 86 años, pero está como nuevo, flamante, dirigido esto a personas mayores para que se vayan enterando y poniéndose en contacto con yogachala.cl. Yo voy a estar, no tengo 86 años, pero voy como por un tubo para allá, así que voy a ir a hacer mis reverencias al Swami Ekananda. Amigos, 15 de mayo, pónganse en contacto. Fuera de eso, pónganse en contacto en general con esta institución de yoga que es la más prestigiosa. No, no voy a contestar el teléfono, de Chile. De todas maneras, Yoga Chala. Ya. Y ahora, continúo con Mariscos de la Concha. Esto es súper fácil de entender. Esta es una empresa que atendía solamente a restaurantes de primer nivel, a los restaurantes más importantes de Santiago, con mariscos de primerísima calidad. Y ahora están atendiendo también a particulares que deseen probar esos productos. Calidad de primera, estimados amigos, despachos o sí solo en Santiago. Todos los productos del mar más exquisitos. Voy a nombrarle algunos. Merluza austral, por ejemplo. Salmón. Por Dios, qué rico el salmón, ¿no? Con aceitito de oliva. Salmón, ahumado, camarones, ostiones, etcétera. Puras cosas deliciosas. Póngase en contacto con Mariscos de la Concha y dese una panzada de lo más exquisito que hay. Y continúo con entrenainglés.com. Para aquellos que todavía no me han hecho caso y han aprendido este idioma, amigos. ¿Saben cuántos idiomas hablo yo?
¿Cuánto?
No. Mentira. No hablo casi nada. Apenas hablo el castellano. Entrenainglés.com, estimados amigos, para que aprendan inglés con profesores de inglés, que saben enseñar clases online. Entrenainglés.com. Cualquier consulta, manden un mail a coordinación@entrenainglés.com. Y termino este bloque con el Lavo Club, que conozco muy bien ese producto para lavar la loza. Y mis manos están impecables, miren.
A ver, muy bien.
Perfectas. Sí. Amigos, es biodegradable, hipoalergénico, el que lava la loza. Y el que lava la ropa, que es otro detergente Lavo Club, también es biodegradable y hipoalergénico. Los envases son retirados, repuestos, permanentemente se están reciclando, se los llevan a la casa. ¿Qué más se puede pedir, estimados hermanos? Y vamos con Nicole.
Sí, bueno, después de analizar la foto del Consejo de Gabinete ampliado, muy ampliado, hablemos políticamente de lo que pasó, pues si esto fue una conferencia de prensa, y el presidente Boric dio por terminada la instalación del gobierno. Tú sabes que cuando dan una frase así como con eso se cumple, ¿no? Entonces es cuando dio por cerrado el capítulo de Izquierda y Izquierda lo ha abierto 30 veces más, lo mismo. Ahora dio por cerrada la instalación del gobierno y ahora se comienza la hoja de ruta, es decir, a lo que venimos, una cosa así, ¿no? Y acá es donde uno se da cuenta que el gobierno no tiene una hoja de ruta clara políticamente y donde no tiene mucho más que ofrecer que la convención. ¿Por qué? Porque dice que los ministros se van a empezar a desplegar por las distintas regiones para poder explicar a los ciudadanos los avances del gobierno y explicar la reforma tributaria y la previsional.
¿Cuáles avances?
Exacto, estos avances, la reforma tributaria y la previsional. Entonces, hasta ahí uno podría ir bien en la línea, bien más menos, digamos, entre paréntesis, la reforma tributaria, no sé por dónde podría ser un avance, porque, insisto, la reforma tributaria es un medio para conseguir algo, ¿no? La reforma tributaria no se puede presentar como una reforma ciudadana, ¿no?
Es que uno llama avance algo que ya avanzó, y entonces uno dice, mira, ese fue un avance. ¿En qué se ha avanzado con la reforma tributaria? Fuera que sea mala o buena, no se ha iniciado. Entonces, ¿cuál es el avance?
En la reforma tributaria, nada. En la reforma previsional, si tú me preguntas por el avance,
¿cuál avance?
Estamos en la etapa de los diálogos tributarios ciudadanos. Ahí tienes un avance.
Ah, pero eso no es un avance tampoco. Oye, son diálogos tributarios con la gente que no tributa, con los trabajadores, con la gente pobre que... Sáquenle la plata a los ricos nomás. Total, pero, no pagamos ni uno.
Aumenta los impuestos nomás. Pero acá viene el tema, el tema me parece relevante de esta conferencia de prensa que dio como iniciando la fase 2 del gobierno, porque está metido en un camino en el cual no puede salir, y es la siguiente: trató de diseñar una hoja de ruta del gobierno, y al final de cuentas la única hoja de ruta que quedó claro de esa conferencia de prensa de ayer es que el gobierno de acá al 4 de septiembre está 100% comprometido en sacar adelante el plebiscito constituyente y que salga el apruebo. ¿Por qué? Porque cuando le preguntan qué era la noticia del momento, lo que estaba sobre la mesa con respecto a si iban a ser neutrales o no, el gobierno aclaró que estaba 100% comprometido en este proceso y que estar así, técnica, financiera y administrativa. Tú ya sabes lo que significa eso. Significa poner a disposición del borrador de la Constitución todo para sacar adelante la prueba. Y además, no solamente eso, dijo que ponía a disposición las vocerías del gobierno para poder, acá vamos a caer en otro concepto que se va a
repetir. Un poquito, por favor. No, ya sigue nomás. Pasa que el teléfono suena y nadie lo contesta, sino lo contesto yo aquí en esta casa.
Y entonces voy a repetir la última frase: a disposición del proceso constituyente y del plebiscito, las vocerías por un voto informado, que va a ser la frase que se va a repetir y que van a intentar utilizar la información y de la participación ciudadana para poder volcar los recursos estatales, porque la Contraloría ya habló y dijo, bueno, si los ministros quieren dar a entender sus preferencias y quieren participar por el apruebo, mayormente en el gobierno, 100% en el gobierno, tienen que hacerlo fuera de los horarios de trabajo y sin recursos fiscales. Pero a través de la palabra y del concepto voto informado, el gobierno ya se está volcando. Entonces, intentaron delinear una hoja de ruta diciendo este gobierno tiene mucho más que ofrecer, y simplemente se circunscribieron a lo que significa de acá al 4 de septiembre el plebiscito constituyente, porque este gobierno finalmente su única hoja de ruta es la nueva constitución. Y ya lo, con otras palabras, pero eso fue lo que dieron a entender en esa conferencia de prensa.
Bueno, no tengo nada más que decir sobre esto. Voy a terminar con este último bloque. Los avances, ¿no? Por Dios que hemos avanzado. Seguimos avanzando. Hey, amigos, si usted quiere vender una propiedad rápidamente, póngase en contacto con Ángel Hey. Eso nomás le digo, no le cuento más los detalles. Vende, punto. Y el ajedrez, ya saben, espacioajedrez.com. Por cada vez que usted compre cualquiera de estos productos, que hay que tenerlo, la caja, con el ajedrez, con las piezas, con el manual para los chicos, el reloj digital, usted recibe 3 membresías y se hace acreedor a una increíble cantidad de cosas que las tengo anotadas aquí. Una lista gratuita, curso completo de ajedrez grabado en video, 32 clases de una hora y media cada una, más 24 documentos de apoyo. Eso ya valdría un montón de plata en cualquier parte del mundo. Aquí se lo están regalando por comprar cualquiera de estos productos, regalando. Hay un mini curso de 8 videos para aprender a jugar ajedrez. Si usted no tiene idea, ahí va a aprender, y va a aprender bien, por lo menos va a aprender a mover las piezas y algunas cosas más básicas para iniciarse. Y un montón de videos más, estimado amigo, gratis. Así que, por esa sola cosa, yo estoy por ir a comprarme rápidamente también otro tablero. Tengo como 400 tableros, pero recibo estas cosas. Así es que, ya saben. ¿Sabes, Nicole?
No lo sé.
No sé qué decirte ya. Dice, este gobierno dice que puede hacer todavía muchas cosas. Yo le pediría una sola, que se vayan para la casa. Eso le pediría yo. Oye. Nada más. Pero yo sé que, no, por supuesto, no va a suceder. ¿Quién soy yo, no? Tendré que aguantarme. Estos son los tiempos que vivimos nomás. Mi madre decía, y es una frase muy vieja, cada país tiene el gobierno que se merece. Punto. Chile, Tontilandia y Cobardilandia se merece a la gente que está en la moneda, amenazando con ley de seguridad interior a camioneros que mantienen este país funcionando y quedándose calladitos y hablando de diálogo con criminales que matan, queman y destruyen. Ese es el gobierno que tenemos. Ese es el gobierno que tenemos. Y eso sería todo, estimado amigo, estimada amiga.
No alcanzamos ni a ser internacional hoy día.
Es que, mira, en ese plano yo lo he estado siguiendo y no hay ningún, en el caso, lo internacional básicamente en la guerra está, y no hay ninguna nueva cosa que yo les pueda contar
Te
que realmente
propongo
sea
otro.
nueva, que yo sepa, he estado siguiendo todos los días el asunto, y no.
Te propongo otro tema internacional para que para terminar y que las personas, nuestros
Sí,
auditores
como que.
puedan pensar otras cosas. ¿Tú sabes lo que está pasando con la empresa Walt Disney, o no?
No.
Muy interesante porque es parte de la guerra cultural que se da en Estados Unidos, pero también es una guerra cultural bastante invisible que también se da en nuestro país en el mundo de la educación. Y ustedes van a entender por qué. El estado de la Florida votó para revocar el estatus especial, sobre todo de impuesto que tiene la empresa Walt Disney. Y algunos decían, bueno, Ron DeSantis no sabemos si la va a firmar. Bueno, Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, finalmente firmó la revocación de este estatus especial de Disney, que son 55 años en los cuales esta empresa millonaria ha gozado de una especie de autogobierno y de una malla impositiva distinta a las empresas que funcionan en el estado de la Florida. Ahora, ¿por qué pasó esto? Y acá es la situación que es bastante interesante, porque Ron DeSantis firmó una ley que prohíbe la orientación sexual e identidad de género en jardines infantiles y niños pequeños hasta tercer grado. ¿Qué es lo que dice Ron DeSantis y por qué la firmó? Esto fue en marzo de este año, ¿eh? Dice que son los padres y no el Estado, ni tampoco los profesores, los que deben abordar estos temas de orientación sexual e identidad de género con sus hijos, por lo menos en la primera infancia. Los hijos, dicen, deben recibir educación en los colegios y no adoctrinamiento.
Así.
Bueno, esta ley que firmó en marzo, ¿qué significó? Que varios otros estados la criticaran, pero bueno, que lo critiquen otros estados no. Pero significó que Walt Disney, que está en el estado de la Florida, se quedara callado, pero los funcionarios de Walt Disney, el directorio de Walt Disney, ciertos empleados de Walt Disney empezaron a presionar para que Walt Disney se manifestara en contra de esta ley. ¿Y qué pasó? Que Walt Disney finalmente salió públicamente a criticar esta ley. Walt Disney es una empresa cuyo leitmotiv, cuya estructura es hacer un lugar para todos, un lugar acogedor, un lugar de fantasía, y en general nunca se ha involucrado en disputas políticas directamente. Para que ustedes sepan y para nuestro auditorio, Walt Disney, de hecho, que tiene contratado más de 30 empresas de lobby, le entregaba donaciones a las campañas presidenciales y a las campañas parlamentarias, tanto a demócratas como a republicanos. Pero resulta que como Ron DeSantis y como el mundo no, como en Estados Unidos los demócratas y los republicanos se han estado polarizando, Walt Disney dejó de entregarle dinero para financiar campañas de los republicanos. Y Ron DeSantis además se ha estado posicionando como un republicano que podría ser candidato presidencial, donde uno de sus principales batallas es poder combatir la ideología de género y otras posturas que son del mundo progresista de los demócratas. Entonces, la ley que publicó Ron DeSantis, que la firmó, que se llama Ley Parental Rights in Education, para sus críticos y para Walt Disney se llama Don't Say Gay. Es decir, no digas gay, quédate callado y aguanta tu discriminación. Un poco así es como lo planteaban. El tema es que esta guerra les resultó bastante cara, porque finalmente Ron DeSantis les dice a Walt Disney, miren, se metieron con la persona equivocada y ustedes que han gozado 55 años de exenciones tributarias y de autogobierno, voy a firmar la ley que se aprobó en el estado de la Florida, no, no es una ley sola sino que se votó. Voy a firmar esta ley para revocarles este estatus especial. Y es interesante, no solamente por el tema de Walt Disney, que se metió de una manera muy involuntaria en el tema de las identidades de género, donde ustedes saben que formaron un comité, esto es antes de esta pelea con Ron DeSantis, un comité para evaluar cuáles de sus caricaturas podían ser amenazantes para la discriminación o podrían violentar, etcétera. Y han estado con un grupo importante de personas mirando cuadro por cuadro qué personajes personajes de Walt Disney podrían ser un atentado a la discriminación o llamara. Entonces, por ejemplo, todos esos personajes de color negro o personajes gordos o personajes que son identificados con alguna raza, etcétera, los han tratado o los están sacando de a poco de circulación porque consideran que no son para estos tiempos. Ahora, también tiene detractores, ¿no? Así que el punto es que la guerra cultural, o la guerra, llamémosla puntualmente, con respecto a la ideología de género, acá la hablan. ¿Por qué les comento? Porque el Mineduc está haciendo proyectos piloto de educación de género en algunos municipios, y en Chile ni siquiera se habla. ¿Y quiénes son, desgraciadamente, y por qué lo digo desgraciadamente, los que han estado levantando la voz con respecto a esta educación en programas piloto que se está haciendo en Chile? Son grupos asociados a movimientos cristianos. Y no digo que esté mal, lo que digo es que esto va mucho más allá de la religión. Esto tiene que ver con la sociedad civil y la libertad de los padres de educar a sus hijos. No tiene que ver con la religión o no.
Ya, vamos a terminar el programa, y a propósito de guerra cultural, solamente voy a mencionar, para que ustedes sigan esta noticia, la toma de Twitter por Elon Musk, que es un tipo bastante contrario a las posturas pelotudas que reinan en Estados Unidos en muchas cosas. Acuérdense que Twitter estaba manejado por unos liberales que le quitaban la posibilidad de estar ahí a gente que a ellos no les gustaba. Twitter fue comprada por Elon Musk, que es un tipo distinto. Elon Musk en una de esas va a llegar a constituirse en un personaje político importante el día de mañana, un tipo que tiene muchos seguidores, muchos admiradores y con buenas razones. Y ahora sí terminamos el programa, estimados amigos. Gracias por esto de Disney, no tenía idea. Lo único que yo sabía de Walt Disney es que hace unas películas idiotas. Nada más. Vale. Y ahora...
Sí, está bien.
Es verdad.
Está bien.
Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros.
Que estén muy bien.
Y nos estamos viendo mañana.